Carlos, el 23 de mayo pasado conversamos en este mismo programa con el doctor Germán Acuña del Colmed, del Colegio Médico del Biobío, quien nos decía que producto del aumento de circulación de virus en el país, no solo tenía él una saturación de las urgencias, sino además esto podría generar la posibilidad de alguna muerte. Bueno, lamentablemente eso ocurrió y ocurrió en San Antonio, esta lactante de 3 meses que falleció por el virus sincicial y por la falta de camas. La situación se está tornando bien compleja, bien difícil y comienza además la estrechez de los servicios de urgencia del país. Queremos hablar de esto con el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, el doctor Patricio Mesa, a quien saludamos de inmediato. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenos días, Rodrigo.
Quiero partir por lo más macro, lo más general, doctor. ¿Qué tan dura es la situación que se está enfrentando producto del comportamiento de los virus, por una parte, y también de la alta circulación de estos y la alta demanda que están ocurriendo en las diferentes urgencias de los servicios sanitarios?
Bueno, lo que nos transmiten nuestros colegas de las distintas regiones del país es que la situación es muy crítica, puesto que no solamente hay un aumento importante del número de consultas, sino que a ellos lo que más les ha llamado la atención es que la gran parte de los niños que consultan son niños muy pequeños, menores de 4 años, y particularmente el grupo menor de 1 año, que consultan con cuadros clínicos muy graves y que requieren hospitalización y camas de cuidado intensivo. Eso es lo preocupante de este año, y por eso de alguna forma los equipos de salud están tremendamente sobreexigidos en todo su trabajo. Y bueno, por un lado lamentan que no siempre pueden realizar de la mejor forma o el trabajo que quisieran, y en ese sentido, de acuerdo a lo que tú decías, lamentamos mucho el fallecimiento de Mía, la pequeña lactante en San Antonio. Creemos que esa situación, que es tremendamente dolorosa, nos obliga a hacer una investigación exhaustiva. ¿Qué pasó? ¿Qué medidas se tomaron o faltaron por tomar? De tal modo que primero eso sirva como algo reparatorio, aunque es imposible reparar a la familia, por supuesto, no, es imposible, pero atenúe un poco su dolor, pero también para que en base a esa mala experiencia se puedan seguir tomando las medidas y poner a disposición de todos los equipos clínicos todas las herramientas que estén a su alcance, justamente para brindar la mejor atención a todos los niños.
Quiero ir a ese tema, pero antes de la primera respuesta que me entregaba, doctor Mesa, usted decía, bueno, lo que está haciendo y lo que le transmiten los colegas de diferentes partes del territorio es lo complejo para los niños menores de 1 año con sincicial, ¿no? ¿A qué se debe, desde el punto de vista clínico, médico, si usted quiere, doctor, que nos estamos enfrentando a esta situación anormal? No sé si es el concepto, pero la gravedad con que están llegando esos menores a los servicios de urgencia.
Bueno, lo que hablan los especialistas justamente en el tema es que esto se podría ser una consecuencia de la pandemia, de los 3 años que estuvimos enclaustrados, es decir, en los cuales las madres que cuando estaban embarazadas no tuvieron contacto con este tipo de virus, de tal modo que no lograron desarrollar anticuerpos, es decir, defensa, le pudiesen transmitir a través del embarazo o posteriormente a través de la lactancia a sus pequeños hijos.
¿La burbuja inmunológica que llaman algunos?
La burbuja inmunológica. Ya. Y eso mismo ha hecho que estos niños, la mayoría de ellos, no ha tenido contacto con estos virus habituales, que son habituales en nuestra vida, pero que ellos no han tenido mayor contacto, por lo tanto, han entrenado su sistema inmunológico, su sistema de defensa, de tal modo que los hace más vulnerables a la infección por estos patógenos. Esas son las explicaciones, y probablemente eso explica que la gran cantidad y sobre todo la gran gravedad que tiene esto. Y si a esto en muchas ciudades de nuestro país sumamos el tema de la contaminación, que no deja de ser un elemento importante, que es altamente irritativo de la vía respiratoria, son dos elementos que sumados se traducen en cuadros mucho más graves.
Ya, y usted me decía, lo más grave lo están viviendo los menores de 1 año, pero también esto se está extendiendo a menores de 4 años, ¿no?
Así es. En personas mayores, por ejemplo, en adultos, el virus respiratorio sincicial puede producir cuadros muy leves, pasan inadvertidos.
¿Y en adultos mayores?
Lo importante es que los adultos podemos transmitir a los menores, y eso es la preocupación. Por eso los adultos también tienen que preocuparse de no contagiarse del virus respiratorio sincicial, porque ellos somos los adultos los que le transmitimos a los menores de edad, somos los adultos los que llevamos el virus a nuestras casas, y por lo tanto ahí están las medidas de precaución. Y eso, entre otras sugerencias, el uso de mascarilla en lugares de alta aglomeración de personas.
Le preguntaba yo, ¿el sincicial particularmente puede generar problemas más graves, por ejemplo, en adultos mayores?
No es lo habitual. Lo característico es que sean niños pequeños, particularmente lactantes menores de 1 año. En los adultos, y es otro tema que tenemos que hablar, Rodrigo, sí, la influenza puede producir efectos muy graves, incluso la muerte, y por lo tanto, a diferencia del virus respiratorio sincicial, que no tenemos una vacuna que pueda prevenir la gravedad, sí la tenemos en influenza, y ahí los índices de vacunación aún son muy bajos. Particularmente nos preocupa mucho que muchas mujeres embarazadas no se han vacunado, por lo tanto, en forma muy especial, le hacemos un llamado a las mujeres que están gestantes, que por favor lo hagan lo antes posible, porque es un mecanismo de protegerse ellas, proteger su futuro hijo o hija y proteger al resto de la comunidad. Y eso nos garantiza también o nos da posibilidades que no tengamos tanta necesidad de ocupar camas críticas, que es lo que también se puede prever que va a suceder de aquí a en 2 o 3 semanas más con respecto a los adultos mayores en relación a infecciones graves por influenza.
¿No estamos en el pic todavía, a su juicio, doctor?
De acuerdo a los especialistas, todavía falta un pic. Falta a fines de junio probablemente podríamos estar en el pic de la influenza.
O sea, de aquí a fines de junio puede venir un alza de contagios, ¿no?
De adultos, exactamente. Por lo tanto, la red también tiene que estar preparada. En este momento estamos tratando de enfrentar de la mejor forma el tema de la situación de los niños, pero no olvidar que la influenza se nos viene. Y le insisto, Rodrigo, que a diferencia del sincicial, hay una vacuna que nos puede evitar tener un mayor impacto en el sistema sanitario. Por lo tanto, insisto, a vacunarse.
Doctor Mesa, conversamos con el doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, mencionó dos conceptos que son bien importantes la pasada. Uno tiene que ver con la protección de la población, decía usted, y el otro, uso de mascarilla, doctor. ¿Eso usted lo sugeriría como para que los colegios lo vuelvan a instalar? ¿El uso de la mascarilla?
O sea, nosotros hemos hecho un llamado permanente, que en este momento el uso de la mascarilla es solamente obligatorio al interior de los recintos de salud. Médicos, pero la idea nuestra es que, sin ser obligatorio, nosotros hacemos un llamado a la comunidad a que en forma voluntaria haga uso de las mascarillas al interior de las salas de clase, al interior de los lugares donde hay aglomeración, en la locomoción colectiva, en los buses escolares, en todo ese tipo de lugares, hagamos uso de la mascarilla porque eso disminuye considerablemente el riesgo de contagiarse.
Doctor Mesa, ayer el subsecretario Arao salió a explicar la logística de traslado tras lo ocurrido en San Antonio, como hablábamos de la muerte de esta lactante de 3 meses. Él insistió en que no había camas en Valparaíso, cerca de San Antonio. ¿Qué debe cambiar, como primera pregunta, para evitar este tipo de situaciones? Y lo segundo, ¿usted lo dejan satisfecho en la explicación del subsecretario?
O sea, yo creo que cuando hay un hecho lamentable como el fallecimiento de un pequeño lactante, de una pequeña lactante, ninguna explicación es satisfactoria. Siempre esto genera dolor, genera frustración, genera rabia, genera impotencia. Sobre todo cuando uno ve el esfuerzo que están haciendo todos los equipos clínicos y también las autoridades en ver cómo enfrentar esta situación que está tan, tan seria en este momento. Por lo tanto, quedamos con esa sensación. Siempre cuando muere un menor, la pregunta es qué pudimos hacer, qué nos faltó, y esa experiencia obviamente hay que tomarla, aunque nos duela, pero para que evitar que en otras situaciones, si hay algo que quedó pendiente por hacer, se pueda realizar. Y por eso nosotros creemos que es fundamental que se realice una investigación exhaustiva, que determine qué es lo que sucedió, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que eventualmente se hizo mal, para corregirlo y no se vuelva a repetir.
Ahora doctor, pero cuando uno escucha, digo, ¿sí?
Nos dicen nuestros equipos clínicos, es que se habla de porcentajes de cama de 92, 95% de ocupación, pero en la práctica nuestros equipos clínicos dicen que están 100% ocupadas las camas. Es decir, que existe un 92%, eso es en un momento. Pero cuando un colega, un clínico, requiere hospitalizar un niño en UCI, no siempre tiene esa disponibilidad, y eso lamentablemente es una situación que se está dando en muchos hospitales de nuestro país. Por lo tanto, por eso, por un lado, el llamado a que la autoridad extremen todos los recursos para aumentar el número de camas, y en eso nosotros estamos haciendo una campaña al interior de nuestro colegio para que colegas que ya no están trabajando, colegas que están jubilados o colegas que están en formación y voluntarios de otras especialidades, nos sumemos todos al esfuerzo que se están realizando los pediatras para colaborar en ellos, ya sea disminuirle la carga asistencial en tema administrativo, de tal modo que los pediatras que tienen más experiencia puedan dedicar gran parte de su tiempo al manejo de pacientes mucho más críticos.
Usted dice que sumar fuerza, hay que llevar adelante una investigación a propósito de lo que pasó en San Antonio, pero quería preguntarle, no sé, ¿usted sabe, tiene conocimiento si se consultó en el sector privado si había camas para ese lactante?
Según la información que nosotros hemos solicitado, se hizo, y según lo que se informó y públicamente ayer el subsecretario, se supone que no había camas. Pero lo importante, Rodrigo, en esto, y en eso justamente por respeto a la familia, esto tiene, todo lo que estamos hablando, sí, se tiene que investigar, y producto de esa investigación se tienen que buscar responsabilidades si es que las hubo, y como digo, para, en el fondo, lo importante de esas investigaciones es ver aquellas cosas que se hicieron bien para que sean puedan replicar en todo el país, y obviamente corregir las cosas que eventualmente se hicieron mal. Eso es lo fundamental, sí, y eso es lo importante, es que se haga una investigación objetiva, seria y lo más transparente posible, y que esté a disposición de la comunidad y particularmente de la familia de Nia.
Ahora, dicho lo anterior, doctor Mesa, ¿usted pediría, por ejemplo, que se necesita cuanto antes la integración del sistema público con el privado, como ocurrió en épocas anteriores?
Se supone que eso lo hemos solicitado y en la práctica está funcionando, y eso es una de las atribuciones que da esa ley de urgencia sanitaria, sanitaria, y eso se supone que están integrados. Y cuando hablamos de que están integrados, y así lo informaron las autoridades, se supone que ellos disponen de las camas tanto del sector público como del privado, y si hay cama disponible en el privado, se ocupan inmediatamente. Y eso hay que verificar, y en la práctica también hacemos un llamado al sector tanto público como privado, y seamos tremendamente rigurosos y transparentes con respecto a mostrar cuál es nuestra disponibilidad de camas, de tal modo que siempre se priorice por la gravedad de los pacientes y no por otro tipo de situaciones.
¿Cómo lo ha hecho el Ministerio? ¿Cómo lo ha hecho la Subsecretaría en este caso, doctor, a su juicio?
O sea, yo creo que acá, de hecho, hoy tenemos una reunión en un rato más, a las 9:30, justamente donde la autoridad sanitaria, la ministra y los subsecretarios nos invitan al Colegio Médico y a distintas sociedades científicas, guardan relación con el manejo de la pandemia, donde vamos a discutir todos los temas. Pero ahí claramente nosotros creemos que hay que, en forma categórica, mejorar la comunicación de riesgo, puesto que hoy en la televisión estamos hablando de la situación crítica, pero el comportamiento de la comunidad sigue siendo prácticamente normal. Los centros comerciales están llenos, se siguen realizando actividades recreativas con niños presentes, en lugares sin ventilación. O sea, la comunicación de riesgo hay que mejorarla. No hay duda también que la vacunación ha sido totalmente insuficiente y hay que mejorarla, y son cosas que obviamente vamos a ir a plantear en este momento. También creemos que se tiene que hacer un análisis de cómo está funcionando y cuáles son las potestades que tiene la unidad centralizada de gestión de camas, de tal modo que se cumpla efectivamente la, por orden de prioridad, el traslado de pacientes que así lo requieran. Y obviamente que se priorice, entendemos que así se está haciendo, que los traslados se realicen dentro de la misma comuna, dentro de la misma región o en las regiones aledañas, de tal modo que esto tenga un impacto menor también en las familias.
Doctor, y cuando uno escucha o usted escucha a la ministra decir que aunque hubiese habido una posibilidad de traslado para ese lactante, era difícil que hubiera sobrevivido, ¿qué piensa?
Lo importante acá, y este es el ejemplo que hay que debemos tomar de Mía, lo importante es que las familias de los niños que están hospitalizados, y en este caso de Mía, siempre tengan la certeza de que se pusieron el 100% de los recursos a disposición para mejorar la salud de las personas.
¿Y en este, caso se hizo? ¿Se puso el 100% de los recursos a disposición de esa familia?
Lamentablemente no hay cómo saber qué hubiese sucedido si hubiese sido trasladado precozmente o no. Lamentablemente esa sensación amarga le va a quedar a la familia para toda la vida probablemente. Por lo tanto, pronunciarse con respecto a ese tema es muy complejo y yo creo que no es adecuado hacerlo. Sin duda Mía está en una situación grave, pero nadie va a poder aclarar la duda si es que ella se hubiese podido salvar, si hubiese sido trasladada oportunamente a un servicio de cuidados críticos.
Me parece, esa es una cosa. Lo otro es que si estaban el 100% de los recursos a disposición, es la pregunta que le hacía. No sabemos.
Por eso
tampoco,
le digo,
¿no?
Tampoco lo sabemos, se supone que está siendo manejada por colegas, o sea, ella estaba en tratamiento, estaba recibiendo ventilación mecánica, estaba siendo tratada en el lugar. Requería un centro de mayor especialidad para el manejo de este tipo de situaciones graves. Pero eso, Rodrigo, justamente por respeto a la familia, hay que esperar el resultado de la investigación y no que todos nos transformemos en personas que opinan al respecto, sino que el esfuerzo nuestro es que se haga una investigación lo transparente, seria, lo más profunda posible, y que se ponga a disposición de la familia y de toda la comunidad, pero por sobre todo, y ese es el esfuerzo y que está haciendo el llamado el Colegio Médico, es que en este momento nos dediquemos a ver de qué forma podemos seguir enfrentando la pandemia, de tal modo que situaciones tan lamentables como la de Mía no se vuelvan a repetir, y que ojalá la mayor parte de los pacientes que tienen cuadros graves puedan ser resueltos en los lugares lo más cercanos a su domicilio. Y este es un esfuerzo que tienen que hacer las autoridades, con todas las propuestas que le haremos llegar en un rato más, rincón de todas las sociedades científicas que también lo harán, también es una responsabilidad de los equipos sanitarios, y eso quiero destacar, que los equipos clínicos están haciendo un esfuerzo sobrehumano por dar la mejor respuesta justamente a la comunidad, y en eso también le pedimos a la comunidad que también haga el esfuerzo, primero para cuidarse, disminuir la circulación viral, pero también proteger a los equipos clínicos que hoy están dando lo mejor de sí, justamente para responder a esta situación sanitaria que tenemos en Chile.
¿Usted está al tanto, doctor Mesa, del caso en Quilpué de una menor, también una lactante, que sufrió dos paros cardíacos mientras estaba esperando ser llevada al Hospital Gustavo Frick en Viña del Mar?
No tengo mayores antecedentes, estoy al tanto del conocimiento de eso. Tengo entendido que hay dos niños más que han fallecido.
Así es.
Eso es lamentable, es tremendamente lamentable, y eso responde de alguna forma a la gravedad que se están viviendo particularmente
en niños. No solamente a la gravedad, doctor, algo estamos haciendo mal también, ¿no?
Eso es lo que hay que analizar, y por lo tanto en cada vez que hay un resultado inesperado, lamentablemente, como la muerte, hay que hacer investigaciones serias que justamente vayan en la dirección de determinar si hubo cosas que faltó por hacer, y si hay errores hay que corregirlo y repararlo, por supuesto, a las familias que quedan con un dolor para toda la vida.
El presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, conversando con Dura esta mañana. Gracias, doctor, que esté muy bien y suerte.
Rodrigo, por favor, ayúdanos a la comunidad que se cuide, uso de mascarilla y que se vacune lo antes posible.
Por supuesto. Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Igualmente. 7:41